Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación en clave de educación de la Fundación Santillana, ese proyecto en el que estamos conversando, pensando, repensando el sentido de la escuela, de la escolaridad obligatoria, en la que estamos conversando con muchísimas voces iberoamericanas sobre qué debemos aprender en la escuela, qué debemos enseñar, en qué debemos esforzarnos, qué debemos trabajar durante esos años tan importantes que componen la escolaridad obligatoria. Hoy tenemos la suerte de tener una invitada desde Chile, desde Santiago de Chile, que nos va a iluminar, creo, zonas que no hemos todavía abordado en estas conversaciones. Os dejo un momento para que veáis de quién se trata y la saludamos enseguida. Hola Amanda, muchas gracias por aceptar esta invitación nuestra para conversar. Bienvenida a estas conversaciones. Gracias, insisto, en tu tiempo y en tu generosidad.
Hola Carlos, buenos días por acá, buenas tardes por allá. Aquí estoy muy encantada y me siento muy honrada también de participar en este encuentro.
Estamos, llevamos unas cuantas conversaciones de estas que hemos tenido que hacer de alguna manera virtuales, que hemos tenido que hacer en muchos casos en momentos de confinamiento, es decir, con limitaciones a la movilidad de unos o de otros, de alguno de los dos invitados. Llevamos al final desde marzo en pandemia y por tanto todos los países estamos saliendo y entrando de situaciones muy complejas que están afectando a la vida de las personas de una manera que todavía no tenemos muy clara, pero que ya se notan los efectos y que desde luego están afectando muchísimos a las escuelas, a los niños, a los más pequeños, pero también, y creo que mucho, a los adolescentes y a los jóvenes. Y yo lo primero que te quería... estamos pensando aquí, queremos pensar el sentido de la escuela y probablemente esta situación excepcional que nos ha tocado vivir, que no había vivido prácticamente nadie de nosotros o ninguna persona en los últimos 60 años, 50 años, de una manera tan global, nos esté ayudando al menos, eso creemos, a pensar un poco mejor algunas cosas fundamentales de la escuela y también su sentido. Yo quería empezar esta conversación preguntándote, Amanda, un poco tu percepción, tu análisis, cómo lo has vivido, cómo has vivido y cómo estás viviendo estos meses, cómo crees que se está viviendo desde las escuelas y cómo puede estar afectando al desarrollo de los niños, que como vamos a ver contigo, no es solo cognitivo, sino también en muchos casos y muy importante, emocional.
Bueno, en primer lugar decir que esta pandemia ha traído consigo una gran oportunidad. ¿Qué es una oportunidad? Un momento propicio. ¿Para qué? Para repensar la educación, para repensar lo que hemos estado haciendo hasta el momento y cómo queremos avanzar, y qué queremos cambiar, qué queremos innovar. Es una gran oportunidad. Sin embargo, acá en mi país, esta oportunidad no ha podido ser bien aprovechada, porque las autoridades educacionales han puesto, a mi juicio, excesivo énfasis en el trabajo académico, instruccional, para evitar que los chicos pierdan el año, ¿no? Y para lograr que se cumplan los objetivos de aprendizaje como si no hubiese ocurrido nada. Y eso, que fue un esfuerzo muy grande desde comienzos de marzo a mayo, junio, tuvo un impacto, sin duda alguna, en impedir que los docentes, que los directivos, que la comunidad que educa se pudiese sentar a repensar la educación. Se requiere tiempo, se requiere energía, se requiere estar con la mente despejada. Y los docentes no tienen la mente despejada en este momento, están abocados a salvar el año. Entonces, yo diría que este momento que es único, es inédito, es un momento que todos soñábamos. A veces, Carlos, me preguntaban, pero ¿qué requeriría usted para poder realmente hacer cambios en la educación? Y yo decía, yo detendría la marcha de la escuela un año completo para comenzar a pensar, sentarnos a pensar, a discutir, a conversar. Y eso lo hemos tenido, y sin embargo no se ha podido porque existe demasiado miedo a que los chicos paralicen sus mentes si no están en clases. lo cual es un craso error, ¿no? Pero lo dijo incluso el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? Detener la marcha del año académico va a tener un impacto enorme sobre generaciones de niños. Y eso no es así. Cuando se dicen esas palabras tan alarmistas, muchos autoridades de educación se ven tentados a exigir que se trabaje, se trabaje, se trabaje. Y la vía de trabajo es instruccional. Entonces no queda tiempo para todo lo demás. Yo comenzaría enfatizando esto. Tenemos en la mano una oportunidad y la estamos perdiendo. Porque pronto los chicos van a volver a clases, los docentes van a volver a clases y hemos perdido esta gran oportunidad.
Bueno, comparto contigo 100% el análisis. Creo que la escuela tiene demasiada presión, presión política, presión social, incluso muchas veces presión de las familias que quizá guiados por malas concepciones de lo que significa o lo que debería ser la escuela, meten más presión en un sistema que hace que no tengamos tiempo precisamente para dedicarlo a otras actividades igualmente educativas e importantes y fundamentales en la vida de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Con lo que tú dices me parece que es un síntoma más de algo que está pasando desde hace muchos años. No es nuevo, no es nuevo en Chile, no es nuevo en muchos países, en prácticamente ningún país. Esta idea de que esta idea tan economicista de ver la escolaridad en términos solo de, ¿no? de aprendizajes muy concretos y que si no se van a producir lo que van a tener consecuencias sobre las oportunidades de vida laborales fundamentalmente de los niños a posteriori. Esa mirada, yo creo, tan economicista creo que nos está cegando y apartando de lo que realmente es importante. Y quería preguntar un poco también tu reflexión, porque simultáneamente a esa realidad que hemos vivido prácticamente en casi todos los países, de unas autoridades que manejaban ese lenguaje de perder el curso, o sea, que no se pierda el curso, de seguir con los contenidos, de seguir con las evaluaciones entendidas como calificaciones, seguir con el nivel, ¿no? Paralelamente a ese lenguaje muy burocrático y muy administrativo, también yo creo que sobre todo desde los docentes y desde las escuelas hemos recuperado una idea importante de la escuela, que es la idea del cuidado, que la escuela no es solo un lugar, como dices tú, de instrucción y de aprendizaje de una serie de habilidades o conocimientos o competencias, sino también sobre todo un entorno de afectos, de cuidado, ¿no? De dedicación a los otros, de construcción de ¿no? del nosotros y del yo. ¿Qué reflexión te trae, desde tu punto de vista, crees que también ha salido ese aspecto, no digo emocional, pero sí más de los afectos y del cuidado, ha salido, se ha visibilizado más con con esta pandemia y de alguna manera hemos recuperado o tenemos la oportunidad de recuperar esa faceta un poco oculta de lo que representa la escuela de aquí a los próximos años?
Sin duda alguna, yo lo he vivido de manera muy, muy intensa, una fuerza enorme que ha surgido de los docentes, especialmente en términos de la importancia de cuidar, de la importancia de proteger, de la importancia de un acompañamiento en el ámbito más afectivo. Mucho más que las familias. Las familias están muy tensionadas. Las familias están preocupadas esencialmente de la economía familiar, ¿no? Del trabajo. Hay muchas familias que han perdido el trabajo. Pero los docentes que han podido conservar su trabajo han tenido el tiempo y la generosidad precisamente para preocuparse de este aspecto. Pero hay algo que los docentes piden, solicitan, y que no lo hemos cubierto adecuadamente, y que es que para que los docentes puedan cuidar, primero tienen que autocuidarse. Y la comunidad docente en nuestro país, y pienso que en otros países también, está muy dañada. Ha sufrido el impacto por décadas de tensiones enormes, ¿no? Multifactoriales, que han llevado a que la comunidad docente se esté enfermando. Entonces, enfrentaron esta pandemia muy debilitados y han continuado porque han sido solicitados más allá de sus fuerzas. Por ejemplo, nosotros acá en Chile tenemos una jornada escolar muy extensa que se llama JEC, jornada escolar completa o jornada escolar extendida. Y muchos colegios, sobre todo colegios privados, exigieron que los docentes y los alumnos continuaran en la jornada completa en enseñanza remota, en docencia remota, lo cual es imposible, ¿no? Nosotros, tú y yo y otros que trabajamos a través del Zoom, sabemos lo agotador que es esto. Y los docentes han sido obligados a estar hasta las 4 o 5 de la tarde, desde las 8 de la mañana, haciendo clases. No volvemos a la importancia desmedida que se le da a los contenidos, a lo propiamente instruccional. Entonces el docente pide a gritos ayuda, autocuidado. Y estos autocuidados, el docente está dispuesto a darlos, a dárselos a sí mismo. Pero los autocuidados necesitan una red, ¿no? Que se llaman así, autocuidados. Yo me cuido a mí mismo, pero para poder hacerlo necesito una red. Y no tienen esa red, ¿no? En los últimos 2 meses en Chile se ha comenzado a poner mucho el énfasis en lo que se llama pomposamente y a veces de manera muy ambigua, el aprendizaje socioemocional. Y se ha puesto mucho énfasis en que los docentes deben desarrollar habilidades socioemocionales para atender las necesidades socioemocionales de sus alumnos. El dilema es que los docentes no pueden desarrollar habilidades socioemocionales si están mal emocionalmente, ¿no? Es muy difícil si pensamos que más del 15% de los docentes en Chile está afectado de burnout, y el burnout es una enfermedad psiquiátrica, severa. Ese docente enfermo le hace mal a sus alumnos y él mismo se va dañando cada vez más. Por lo tanto, pretender que los docentes desarrollen habilidades socioemocionales en sus alumnos a través de ellos fortalecerlas requiere primero que nos preocupemos de ellos. Y eso es redes. De cuidado del docente para que él a su vez se pueda autocuidar. Eso es lo que falta en Chile y es algo que ha ido surgiendo muy potente precisamente de este tiempo de reflexión provocado y facilitado por la pandemia.
Totalmente de acuerdo, que vivimos sociedades muy individualistas que habían desatendido, ¿no? Habíamos desatendido mucho lo colectivo, las redes de cuidado mutuo, las redes de vecinos, de ayuda, de apoyo, y en la pandemia han vuelto a surgir cosas que estaban como medio dormidas, medio larvadas, ¿no? Medio ahí un poco apagadas, y hemos reconocido lo importante que son, ¿no? Lo importante que son también profesiones muchas veces poco valoradas socialmente y económicamente, y que son tan importantes para sostener la vida en común. Y los docentes, como dices tú, no solo en Chile, en todo el mundo, llevan años sufriendo muchísima presión, efectivamente, sobrecargándoles tareas, sobrecargándoles burocracia, exigiéndoles unos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con mucha medición, con mucha evaluación externa, muy observados, muy criticados, poco acompañados. Y tienes toda la razón, el problema del burnout docente es global. En algunos países es dramático porque los nuevos docentes abandonan la profesión en 5 años porque no hay quien los sostenga. Y esto nos hace pensar un poco también esto que tú estabas diciendo, la necesidad de redes, ¿no? De redes de apoyo también entre los docentes. No se soluciona nada de manera individual, sino que probablemente necesitemos tratar las cosas de manera colectiva, ¿no? También, entonces ahí, y como tú has introducido el término de lo socioemocional, que a mí me genera ideas diversas, ¿no? O contrastadas, ¿no? No tengo muy claro, porque evidentemente todos reconocemos el papel importantísimo de las emociones en el aprendizaje, reconocemos el papel, como estábamos diciendo, de los cuidados y el afecto como un pilar fundamental de la escuela y de lo escolar, pero yo tengo la sensación que a veces, y un poco tú estabas ahí creo que también afirmándolo, cuando estos programas que han aparecido muy novedosos en los últimos años en todos los países de habilidades socioemocionales, por ejemplo, para los estudiantes y que por tanto tienen que también desarrollar los docentes, me genera una cierta inquietud. No sé hasta qué punto eso tiene mucho sentido, no sé hasta qué punto es volver a insistir en habilidades individuales y no sé hasta qué punto es dejarse un poco llevar por un poco esta idea de la economía de la felicidad, ¿no? De que la felicidad solo depende de uno, cuando, claro que depende de uno, pero también depende de las condiciones de vida, del contexto en el que, de tu situación de vida, de tu situación laboral. Entonces, bueno, esto me interesa mucho que nos ayudes a pensar un poquito en todo este aspecto de lo socioemocional en la escuela, que es importantísimo, pero cómo, desde tu punto de vista, habría que hacerlo para hacerlo bien y no caer, ¿no?, en cosas un poco de placebo, ¿no? Cosas que no sean realmente científicas o que no estén soportadas por la evidencia.
Bueno, comparto contigo, Carlos, yo soy muy crítica. Hace ya, a ver, estoy sacando la cuenta, 13 años, publiqué un libro que también se distribuyó en España, Educar las emociones, educar para la vida. Y a partir de ese momento comenzó a surgir una preocupación por el tema de las emociones, pero tal como tú dices, se ha ido desvirtuando. Se ha ido desvirtuando hasta el punto en que alguien propone que debe haber en el currículo una asignatura de educación emocional, como si esto fuera como la historia, ¿no?, como la biología. Se ha ido desvirtuando muchísimo. Desde el modelo que yo desarrollo y trabajo en Chile, que es el modelo de las neurociencias aplicadas a la educación, me sorprende que cada vez que asisto a webinars, a conferencias sobre desarrollo socioemocional, educación socioemocional, me sorprende que nadie menciona que los procesos por los cuales atraviesa el niño en la educación emocional están ligados a la edad. Entonces, muchas veces se dice autoconocimiento, pero ¿a partir de qué edad? Entonces se lanza la idea como si esto fuera a partir del párvulo, el autoconocimiento, ¿no? Falta la mirada ontogenética, falta la mirada de desarrollo, y falta algo que es esencial, que es el conocimiento del cerebro infantil, porque cuando tú conoces el cerebro, conoces la mente del niño, y puedes indudablemente e intervenir allí. Yo cada vez soy más crítica, ¿no? Me preocupa mucho porque veo que nuevamente hay una instrumentalización de un concepto que es muy serio. El mismo hecho que se una lo socio con lo emocional, son dos ámbitos separados. Obviamente funcionan juntos en la interacción, ¿no? Pero van separados y uno debiera hablar de desarrollo social y desarrollo emocional, pero se juntan y entonces se confunden. Y por otra parte, vuelvo a insistir, pedirle más todavía al docente tan tensionado, tan agobiado, que ha ido perdiendo su identidad, ¿no? Que las exigencias que se le hacen, muchas de ellas burocráticas, absurdas, lo hacen perder su identidad docente, su libertad, se le está bajo el imperio de la sujeción, ¿no? Ese docente pedirle además y hacerlo responsable del desarrollo emocional y social de sus alumnos, siento que es muy injusto. Creo que es algo que tenemos que hacerlo público, hacerlo presente y comprometernos todos. Quiero ponerte un ejemplo. Yo viajo mucho, viajaba mucho a lo largo de Chile, trabajando con los docentes de escuela en sus lugares de trabajo, ¿no? Conociendo el territorio, conociendo las características del lugar donde iba. Y recuerdo haber ido a una escuela y el director me dice, bueno, doctora, nosotros somos muy afortunados porque aquí todos nuestros docentes están sanos, no hay nadie que tenga problemas de salud mental. Así que yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Y yo observaba, y la planta docente, que debe haber sido unos 35 docentes, una escuela pequeña, de esos 35 docentes había al menos 28 que tenían obesidad o sobrepeso. Y yo decía, no es posible que en el siglo XXI este director no sepa que la obesidad, que va ligada a la diabetes 2, que va ligada a la dislipidemia, es una enfermedad mental, es una enfermedad laboral, ¿no? Había asistentes de párvulos que tenían 20, 21 años y ya tenían o sobrepeso franco o ya estaban en la obesidad. Eso es salud mental también. Por eso yo no hablo de salud mental, hablo de salud integral, ¿no? Porque se compromete todo el organismo cuando el profesor se enferma.
Y en ese sentido hay un concepto que me interesa mucho y que no sé si tú nos puedes ayudar un poco también a entender, seguro que sí, que es esto de la inteligencia corpórea o corporal. No sé cómo traducirlo, pero sería que muchos pedagogos están empezando a trabajar, que sería la idea de que en realidad somos inteligentes porque tenemos cuerpo. O dicho de otra manera, ¿no? Nuestro cerebro, y tú sabes muchísimo más que yo sobre esto, no está en realidad, está pensado para la acción. Esto es un poco lo que tú estabas ahora mismo, creo que, de alguna manera, dejando caer, ¿no? La importancia también del movimiento, del ejercicio físico, de entender que el cerebro, al fin y al cabo, está metido dentro de un cuerpo y que, por tanto, cuando pensamos, cuando razonamos, cuando explicamos, cuando somos inteligentes, lo somos porque tenemos este cuerpo que nos permite ver, que nos permite tocar, que nos permite sentir, oler, con el que nos movemos, con el que reaccionamos rápido si tenemos un peligro. Es decir, ¿hasta qué punto esa dicotomía que hemos establecido muchas dicotomías, ¿no? Muy falsas. La más básica en educación es desarrollamos lo racional, el cerebro, y dejamos de lado los sentimientos. Esto, en realidad, ninguna maestra lo ha hecho nunca, porque todas saben que ellas enseñan con el amor, ¿no? Y con el pero lo decíamos, ¿no? Separamos racionalidad de sentimientos, y según van avanzando en la educación media y superior, como que lo hacíamos más severo, esa separación. Y por otro lado, estábamos ahora pensando, separamos el cerebro como si fuese un órgano que estuviese aquí solo, del cuerpo, ¿no? De nuestras relaciones, de nuestro cuerpo, de nuestra manera de... Y a mí me parece que eso también es un error, ¿no? Que decir que separar cuerpo físico y mente sería también limitar nuestra, ¿no? Nuestra capacidad de pensar. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que eso es importante y eso cómo afecta a lo que pasa en las escuelas? Muchas veces esas asignaturas de educación física apenas tienen tiempo para desarrollarse en la escuela porque consideramos que lo importante es lo abstracto, ¿no? Lo racional.
Toda la razón. Durante parte importante de la segunda mitad del siglo XX se discutió mucho el tema de la dicotomía mente-cuerpo, ¿no? Body-mind. Y se buscó entonces mostrar que había una íntima relación entre cuerpo y mente. Y esto dio origen a una rama de la medicina, que es la rama de la medicina psicosomática. Pero ahí se quedó. En cambio, en este siglo hemos avanzado mucho más en dilucidar la tremenda capacidad que tiene el cuerpo de expresar, por ejemplo. Cómo nosotros expresamos nuestra interioridad a través del cuerpo. La tremenda capacidad comunicativa que tiene el cuerpo. Y la tremenda capacidad que tiene el cuerpo de sanarnos integralmente. Como por ejemplo, en las artes marciales orientales, ¿no? O el mismo yoga, que son disciplinas dirigidas al cuerpo, pero que en el fondo van dirigidas a sanar nuestra mente, a permitir que la mente se pueda alinear con el alma, en fin. En estos 20 años hemos avanzado mucho en el conocimiento del cuerpo y en su tremendo papel en nuestra integralidad, ¿no? Somos un organismo muy complejo, pero integral, en que todo está fusionado. Y allí el cuerpo tiene un gran papel. No es solo la medicina psicosomática, no es solamente que el cuerpo hable cuando estamos enfermos, es mucho más.
Que tú llevas muchos años, yo creo, ¿no? te he escuchado una vez como 30 años, ¿no? Bueno, eres doctora, eres neurocientífica, pero también llevas muchos años dedicada a la educación. Tú te educaste, bueno, eso lo he escuchado y me parece que es un dato biográfico importante, con tus tías maestras, que además de alguna manera estaban dentro del sistema Waldorf, un sistema ¿no? muy especial de educación, con mucha libertad para los niños, con mucha capacidad para la expresión, ¿no? Y yo creo que eso, yo te he escuchado decir que eso marcó mucho tu manera de pensar y de alguna manera llevas también, traía esto porque llevas muchos años metida en el mundo de la educación, en cómo desde la ciencia del cerebro, con todas las precauciones que tenemos que tener, podemos empezar a entender cosas de, ¿no?, de cómo aprendemos o de qué oportunidades tenemos o qué tenemos que hacer para tener una vida cognitiva, pero también sentimental más, ¿no?, más equilibrada en las escuelas. Y llevas muchos años con maestros, con maestras, visitando escuelas. Si yo te pidiera, que ya sé que es imposible resumir 30 años de vida, ¿no?, y de, ¿no?, pero si yo te pidiera que nos dieras algunas claves de lo que sí sabemos, de cosas que sí sabemos que pasan y que deberíamos tener en cuenta cuando nos metemos en las aulas, ¿no? Y yo sé que nos, y si te pidiera que me dijeras, oye, en infantil, en la edad temprana, ¿qué cosas son importantes? ¿Qué deben saber las maestras y los maestros para trabajar bien dentro del aula de infantil? En la edad esta primaria, hasta los 10, 12 años, antes de llegar a la adolescencia, ¿qué cosas son importantes? ¿Qué teclas hay que, o qué no hay que olvidar? ¿Qué me podrías decir en tres etapas, ¿no? Lo infantil, la primera infancia hasta los 12 años y luego ya la adolescencia, que es una etapa complejísima, pero también interesantísima.
Bueno, en primer lugar, aclarar que acá en Chile los docentes de escuela se formaban en escuelas normales, así se llamaban, hasta 1974. En 1974 se cerraron las escuelas normales, se abrieron las universidades y la docencia de escuela se profesionalizó. Y ahí empezó la tragedia, ¿no? Porque es una paradoja. A mayor profesionalización, mayor es la desprofesionalización, mayor es el debilitamiento de la identidad docente. En cambio, cuando los docentes se formaban en las escuelas normales, que no eran profesionales de la educación, eran verdaderos profesionales de la educación con una identidad docente increíble. Recuerdo un libro, no recuerdo quién lo escribió, que se llama Todo lo que sé lo aprendí en el jardín de infantes. Yo diría, todo lo que sé hoy día lo aprendí los primeros 10 años de mi vida compartiendo, conviviendo día a día con esas maravillosas profesoras normalistas que fueron mis tías. No, quizá hay un error, ellas no eran profesoras Waldorf, pero tenían una formación muy waldorfiana, porque las escuelas normales en Chile estaban en manos de docentes, especialmente alemanes, austríacos, que tenían toda esta impronta más waldorfiana, ¿no? Era una educación maravillosa. Ahí yo me enamoré de la educación. Y luego, cuando entré a estudiar medicina, me enamoré del cerebro. Y entonces, con dos amores, o eliges uno, o tratas de mantener a los dos, ¿verdad? Yo traté de mantener a los dos y resultó muy bien. Mantuve mi amor apasionado por la educación y mi amor apasionado por el cerebro del niño. Ligo esto con tu segunda pregunta. El cerebro del niño es maravilloso, es prodigioso, pero es muy frágil. ¿Y cuál es el momento en que debemos cuidarlo más para que todo este prodigio se pueda expresar después? Los primeros 10 años de la vida. Los primeros 10 años de la vida son fundacionales, ¿no? ¿Qué es lo que yo trato de transmitirles siempre a los docentes? Que no existe lo cognitivo separado de lo emocional. Que la cognición y la emoción van siempre juntas. Aquel niño que está aprendiendo la partitura, leer partitura musical, es un proceso netamente cognitivo, ¿no? Y sin embargo, si él toca una melodía tratando de leer la partitura y esa melodía lo toca a él emotivamente, va a poder leer la partitura mucho mejor. No hay procesos separados, no está lo cognitivo y lo emocional. Y los primeros 5 años de la vida, el 90% de nuestras acciones educativas deben entrar por lo emocional para activar lo cognitivo. Y los próximos 5 años a lo mejor va a ser el 70%, porque va a haber ya un impulso de búsqueda cognitiva emocional en el niño, ¿no? Que es más autónomo en su búsqueda, sobre todo cuando ya aprende a leer y se enamora de los libros, ¿verdad? Pero no hay separación. Entonces, el error de la educación, al menos en mi país, y sé que en otros ha ocurrido igual, ha sido creer que lo cognitivo acá y lo emocional acá. En Chile incluso hubo épocas en que la emocionalidad no se permitía, porque perturbaba, y se le decía al docente que dejara atrás las emociones, porque lo iban a confundir. Bueno, hoy día tenemos que admitir que las emociones son la brújula en la vida, ¿no? Y que las emociones guían las cogniciones, y no es al revés. Eso tenemos que hacerlo. Y vuelvo a decir, casi como de manera muy gruesa, en los párvulos, todo el prodigioso desarrollo cognitivo del párvulo, que es increíble, va atado indisolublemente a la emoción. Y si esto se mantiene, indudablemente hacia adelante, pero en el párvulo es muy prístino, es muy fácil verlo, y por supuesto actuar sobre este aprendizaje.
Tú has escrito mucho y has investigado mucho también sobre la adolescencia. La adolescencia, bueno, que empieza más o menos con, ¿no?, 11, 12, 13 años, ¿no?, y que es un periodo, ¿no?, de complejísimo, y que requiere también por parte, evidentemente, de las familias, pero y sobre lo que también has escrito mucho, pero también de los docentes, una manera, ¿no?, de estar con esos adolescentes especial. Que si yo te preguntara, ¿no?, por qué, ¿no?, alguna pauta, alguna guía, alguna manera, algún consejo, ¿no?, que puedas, dentro de la dificultad, insisto, que la diversidad de los chicos tiene, para los docentes, cuando están en las aulas con esos adolescentes, ¿no?, ¿qué menos dirías? ¿Qué sería para ti algunas claves importantes en esa gestión de aula que a veces hace tan difícil?
Correcto. La adolescencia comienza a los 10 años. Cuando el niño deja de ser niño, a pesar de que sigue viéndose como niño, porque ya comienza los primeros procesos hormonales, lo que se llama la adrenarquia, y se prolonga generalmente por una década, pero en algunos se puede prolongar un poco más. La adolescencia está muy lejos de la adultez. La adultez comienza alrededor de los 32, 33 años. Hasta los 32, 33 años se es joven, y la juventud está intercalada entre la adolescencia y la adultez. Y esto es muy importante saberlo, porque muchos docentes de eso, ¿no?, de enseñanza secundaria, estiman que sus alumnos ya deben pensar como adultos y actuar como adultos. Y muchas veces se los dicen, usted es un adulto, ¿no?, sea sensato. Y no, está a años luz, ¿no? Tendría que doblar la edad que tiene para poder recién decirle que es adulto. La adolescencia es un periodo de enorme fragilidad. Los adolescentes están muy asustados porque perciben que no tienen escapatoria. Tienen que prepararse para enfrentar la vida independiente, la vida de las decisiones, la vida en que la sociedad no les perdona equivocaciones. Están muy asustados y están muy fragilizados. ¿Por qué? Porque el cerebro se está transformando a una velocidad increíble también. Tan veloz y tan prodigiosa como el cerebro que se transforma entre los 0 y los 5 años de edad. El cerebro adolescente está en un proceso constante de transformación. Y cada vez que el cerebro entra en un proceso de transformación interna, se fragiliza. ¿Qué es lo que yo les digo a los docentes de secundaria cuando conversamos? Tienen que estar muy cerca de ellos. La clave es el amor respetuoso. El amor respetuoso es el amor que no impone, el amor que no califica y descalifica, el amor que no ofende, el amor que no aparta, sino que incluye. Desde ese amor respetuoso, el adolescente se consolida, el adolescente pierde el miedo. Y es muy asombroso, porque el adolescente pierde el miedo cuando percibe que él puede llegar a ser un adulto como ese adulto que lo acoge, que lo escucha y que lo respeta. Ahí pierde el miedo, porque mucho de ese miedo es que no quiere transformarse en un adulto como los adultos que ve a su alrededor, partiendo por sus padres, porque buenos padres son muy pocos, Carlos, lamentablemente, ¿no? Se cometen grandes errores en la parentalidad, y estos errores se profundizan muchas veces cuando el chico, la chica llega a ser adolescente. Entonces, acoger al adolescente, escucharlo, respetarlo, encontrar ese equilibrio tan frágil entre la autonomía, ¿no?, y el límite, no el control, el límite, que es un equilibrio muy complejo, eso ayuda muchísimo al adolescente. A mí la adolescencia me fascina, me encanta, encuentro que es una edad maravillosa, pero están tan solos, tan extraordinariamente solos. Me emociona cuando yo hice clínica durante un tiempo largo, y los chicos 16, 17 años, yo les decía, superaste todas tus pequeñas grandes dificultades, eres un gran o una gran persona. Así que no nos veamos de aquí a un año y me vienes a contar cómo te está yendo. No, déjame venir por lo menos una vez cada 2 meses porque yo necesito conversar contigo. Pero tienes a tus papás. Solo te tengo a ti. La frase más dramática que me ha tocado escuchar. Solo te tengo a ti. Cuando están rodeados de adultos, ¿no? Es muy sobrecogedor.
Un poco lo que hemos vivido, otra de las cosas que hemos visto claramente en esta pandemia, cuando nos hemos tenido que encerrar en las casas y dejar de ir a las escuelas y a los institutos, es como decíamos al principio, ¿no? Esa labor tan importante que tiene la escuela como un lugar también de cuidado, de protección, de afectos, de profesionales, de docentes que escuchan, ¿no? A esos y que en sus casas no tienen esa atención por las razones que sean, o que viven en contextos de violencia, ¿no? o de muchísima desigualdad. Pero que hemos visto muchísimo ese papel tan importante, regulador y de protección y de cuidado que juega la escuela. Como tú decías, nos tuvimos que encerrar en las casas y quisimos darle continuidad como si no pasase nada a la instrucción y recurrimos muchísimo a las tecnologías digitales, que afortunadamente las teníamos, pero por otro lado, todos si no lo sabíamos, nos hemos terminado de dar cuenta que no son sustitutivos, al menos de momento no es lo mismo, desde luego no en esas edades, y que es muy importante ir y estar en las escuelas. Entonces, un poco con esta idea de las tecnologías digitales, que insisto, creo que afortunadamente las teníamos para dar cierta continuidad, también acarrea una serie de limitaciones y de cierta manera de alertas que tenemos que tener bien encendidas. En los niños pequeños, desde luego, pero también en el manejo que hacemos con los adolescentes y con los adultos. Desde tu mirada un poco más, ¿no? Casi clínica o de médico, ¿no? Y desde la investigación que tú sé que has hecho, ¿hasta qué punto las, ¿no?, las pantallas, que tienen, insisto, muchísimas cosas positivas, también tenemos que manejarlas con cuidado, como hemos visto, yo creo, en estos meses?
Sí. Antes de eso, Carlos, quisiera hacer un pequeño comentario, volviendo a lo que yo decía de esta frase alarmista, este comentario alarmista del secretario general de las Naciones Unidas, ¿no?, de que los niños habían quedado paralizados, vacíos, sin escuela, y que esto iba a tener un impacto generacional tremendo. En las escuelas en Chile hay algo que no se enseña, y que es la solidaridad. ¿Por qué? Porque se trabaja desde el modelo individualista, ¿no?, que lo vemos, por ejemplo, en las notas, en las calificaciones. ¿Qué nota te sacaste? Porque yo quiero que tú te hayas sacado menos nota que yo, para yo ser el mejor. Fomentamos el individualismo y no sembramos solidaridad. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Que los niños y los adolescentes nos han dado una lección de solidaridad, porque han estado dispuestos a permanecer encerrados para no contagiar a los frágiles, que somos los de la tercera edad o los enfermos, ¿no? Ellos saben, están totalmente conscientes de que el COVID en ellos, con alta probabilidad, va a ser un resfrío, pero han estado dispuestos a encerrarse para cuidarnos. Y eso es un gesto de solidaridad maravilloso, ¿no? Y eso lo han aprendido en pandemia. Entonces yo le diría al secretario general, usted está equivocado, los chicos han aprendido muchísimo en esta pandemia. Y esto lo vamos a ver el otro año. El otro año van a llegar transformados. Volviendo a tu pregunta.
Totalmente de acuerdo contigo.
Gracias. Los dispositivos digitales y la tecnología fabulosa que hay detrás no son ni buenos ni malos. Lo negativo o lo positivo está, en primer lugar, en el uso que nosotros les damos, y lo segundo, muy importante, es en las mentes que están detrás de la programación. Las mentes son las que hacen daño. No hace daño Internet, hace daño aquel pedófilo, ¿no?, que se oculta en el anonimato y que utiliza Internet para poder llegar a inducir a las niñas preadolescentes a hacer sexting, por ejemplo. Son las mentes, ¿no? Hay mentes que son verdaderamente atroces y eligen a los niños, ¿no? Como que uno no entiende mucho por qué eligen para hacer daño a los niños, porque cuando se le hace daño a los niños se perpetúa esa mente cruel, esa mente malvada. cuando hay una mente perversa que llega a un niño y lo transforma, ese niño va a ser un adulto malo, un adulto cruel también, un adulto perverso. Va a ser quizá un pedófilo, ¿no? U otra maldad, ¿no?, similar. Entonces, yo acá en Chile tengo fama de ser enemiga de los dispositivos digitales. No, es el uso que le damos. Pero soy bien fundamentalista, Carlos. Por ejemplo, yo insisto que antes de los 5 años de edad, los niños no deben tener ningún contacto con ninguna pantalla pequeña. Llámese tablet, iPad, llámese celular. Ningún contacto. Después de los 5, de los 5 a los 10, deben tener un contacto muy ocasional, pero no deben poseer un celular. Y si poseen una tablet, el uso debe ser muy, muy controlado. Si es que uno puede controlar Internet, yo estoy ya convencida de que Internet es incontrolable. Y cuando tú le enseñas a los niños a hacer un buen uso, un uso sensato de los dispositivos digitales antes de los 10 años, siguen siendo sensatos después de los 10. Recuerdo un chico que la hermanita tenía 12 y preguntó a los padres si le iban a regalar el iPhone que había pedido. Y el hermano, que tiene 17, me llamó y me dijo: Amanda, por favor, dile a mis padres que es un peligro. Ellos no le deben regalar a mi hermanita todavía un celular con conexión a Internet porque es un peligro muy grande. Por favor, pídeselos. Ese niño tenía una formación sensata, como digo yo, ¿no?, en autocuidados en el tema de lo digital. No es lo digital lo peligroso, es quién está detrás y la ignorancia enorme de los padres a la hora de facilitarles estos dispositivos a los niños, que en el fondo es por ignorancia y por comodidad.
Desde luego. Vamos a ir terminando, se nos ha ido rápidamente el tiempo, pero quería retomar un poco la pregunta o la reflexión inicial sobre el sentido de la escuela. Yo creo que una de las cosas que hemos visto claras en estos meses de pandemia es lo importante que son las escuelas en nuestras vidas. La escuela como ese dispositivo, ¿no?, del que nos dotamos las sociedades para conformar ciudadanía, para cuidarnos, para protegernos, para configurar lo individual, pero también lo colectivo. Y entonces te quería lanzar así, tal y como está la pregunta, ¿no? Para ti, después de tantos años dedicada a mezclar estos dos amores que tú decías, ¿por qué son importantes las escuelas, ¿no? ¿Por qué es importante la escuela? ¿Cuál sería para ti, si tuvieras que elegir, ¿no?, o meter casi en una frase, el sentido de la escuela hoy, 2020, cuál es el sentido de la escuela y qué es lo que no debemos en ningún caso dejar de hacer o olvidar, pensando en la escuela y en los chicos?
A ver, brevemente yo diría que el niño es el resultado espléndido de un trabajo evolutivo igualmente espléndido, extraordinario. Eso significa que el niño nace con un potencial extraordinario. Pero para poder desplegarlo, para poder sacarlo de sí, ¿no?, actualizarlo a lo largo de su crecimiento, requiere acompañantes. Y la sociedad debe acompañarlo. Y la escuela es uno de los acompañantes. Hemos inventado la escuela para acompañar al niño en el desplegar todo su potencial. Y eso es lo que ha olvidado la escuela. Esa es la función. La función es... Estoy pensando en una frase muy linda que me hace mucho sentido, que dice: para llegar a ser un ser humano, el ser humano debe trabajar mucho, ¿no? Y claro, el niño nace como un ser humano completo, con un potencial enorme, pero debe trabajar mucho para llegar a desplegar todo ese potencial. Y en ese sentido necesita acompañantes. La escuela es un acompañante, la familia es un acompañante, ¿no?, la sociedad entera. El dilema está, por lo tanto, no en el niño, sino que están los acompañantes. Hemos llegado al siglo XXI llenos de inhabilidades. Se escribe tanto, estamos inmersos en la información, y sin embargo, los acompañantes siguen siendo inhábiles. No saben acompañar y deforman al niño o impiden que exprese todo ese potencial, ¿no? Judy Willis, una gran neurobióloga de Estados Unidos, dijo un día una frase que yo sentí que se le había escapado, porque era una mala frase, No, era un comentario equivocado. Dijo, a los 15 años, hablando de todas las transformaciones del cerebro, los niños ya han elegido la sinapsis que quieren tener para la vida. Y yo dije, Judy, no, no es así. A los 15 años, los adultos hemos elegido por los niños la sinapsis que ellos van a tener para el resto de sus vidas. Nosotros forjamos a los niños. La escuela es un forjador de mentes y de corazones infantiles. Y allí es donde comete los errores porque no sabe acompañar. Entonces, yo digo que mi próximo libro tendría que llamarse simplemente Acompañantes, ¿verdad? Y escribir sobre cómo debemos acompañar a los niños. Verdaderamente es la clave, allí está la clave. Y allí tenemos que hacer, Carlos, una transformación profunda, profunda, radical, en todos los acompañantes, las familias, la escuela.
Ese era el sentido etimológico de la palabra pedagogo, ¿no? El que va detrás acompañando, al niño, ¿no? El que va con el bastón acompañando al niño, ese sería el sentido que tú le estás dando y el sentido original etimológico de la palabra. Muchas gracias, Amanda. Es un placer, ha sido un gusto poder conversar contigo y te lo agradecemos enormemente. Esperamos poder vernos en otras circunstancias, desde luego no solo virtualmente, en algún momento y nada más. Si quieres, bueno, te dejo que te despidas. Muchísimas gracias de verdad por todo tu tiempo y tu generosidad.
Muchas gracias. El próximo año sale un libro que se llama La rebelión de la mente, el cerebro, los primeros 10 años de la vida, para poder ver en lo prodigioso de ese cerebro. Si tengo la oportunidad de estar en España, va a ser muy grato hablando de la rebelión de la mente. Ahí nos podremos ver. Si es que podemos.
Ahí nos podremos ver.
Eso ha sido casi una autoinvitación.
Perfecto, pues ahí esperamos vernos. Muchas un abrazo gracias, muy fuerte.
Gracias a Santillana, Fundación Santillana, por esta oportunidad enorme que me ha dado.
Muy bien, un abrazo. Nos vemos. Gracias. Un saludo.
Gracias.